Nuestra amiga Julieta Terrés, nuestra enviada especial a Medellín, Colombia. Allí estuvo el Papa de gira 3 días. Hola, Julieta.
Román, buen día, ¿cómo buen estás? Día.
Hola, César, saluden a Julieta.
Hola,
te extrañamos.
Oh, Julieta.
En 5 años cumpleaños, Julieta.
¿Cuándo?
En cinco días cumpleaños.
Ah, en 5 días, acá es sábado.
No, el jueves cumpleaños. El jueves.
¿Este jueves? ¿Ya estás acá, Julius?
Mira, si logro conseguir el regreso, estoy ahí.
Ah, está muy complicado por el Irma.
Sí, si querés mañana hablamos de los huracanes, pero acá el problema no es que el huracán esté en la ciudad ni en la zona, sino que los vuelos que tienen que pasar por acá no salen del lugar de destino.
Ah, en Colombia, vos estás en Colombia, ¿no?
Yo estoy en Cartagena en este momento, en Colombia, que es la parte más costera y más al norte, más cercana al huracán, pero no llega porque llega hasta Nicaragua. El tema es que los vuelos que pasan por acá, o sea, que me levantarían a mí para seguir, no están saliendo y están destinados a los lugares más complicados, porque hay gente que está varada. Okay. Y ayer me mandaron de la aerolínea un mail diciéndome que tuviera paciencia, que estaban reacomodando todo.
Está muy preocupada la res.
Sí, no sabes lo mal que estoy.
Para, ¿querés arrancar con el color o con el papa? Vos decidís.
No, vamos con el Papa, después si querés seguimos.
Ah, okay, no, porque tengo ahí un par de chismes para compartir contigo.
Ah, dale,
vale.
contame.
No, vamos con el Papa, después seguimos.
No pero sabía vos, a qué te referías.
¿Vos cuándo volvés entonces? ¿Tu vuelo cuándo es?
No, mi vuelo era el miércoles.
Sí.
O sea, nada, en 2 días. El tema es que ya me están diciendo que ese vuelo no va a salir. Y me están ofreciendo otras alternativas. Entonces tengo que esperar a que la aerolínea me mande un mail diciéndome cuáles serían.
Okay, o sea que el huracán en el norte del continente te complicó a vos que estás más abajo, precisamente porque reprogramaron los vuelos.
A mí no me afecta, sí, no me afecta en lo climático, pero sí afecta todas las vías de acceso aéreas. No solo en Colombia, sino también en Panamá, en Venezuela, en otros lugares.
Okay. ¿Qué yo estuve... Viste, era un tema como hasta de contrainformación, ¿no? Acá los canales estaban con la lluvia, fundamentalmente en Miami, sí. Y yo buscaba en las redes sociales, en los diarios, en alguna televisión, la visita del Papa a Colombia. ¿Cómo fue, Julius?
Mira, justamente ayer fue el último día, ayer a las 19 horas de acá, o sea, a las 21 de allá, salió para Roma, directo desde el aeropuerto de Cartagena. Y parece que el último día, el cuarto, el quinto, en realidad, en Cartagena fue el más importante porque fue el día del cierre de su mensaje y el cierre de su gira.
Okay.
Y se centró, como ya hemos dicho, en dos cosas muy importantes. Primero de todo, en la paz en Colombia y segundo, en la situación en Venezuela.
Okay.
Y lo que te puedo decir de lo que dice el gobierno acá, y esto se nos derrota, no puedo decir con quién hablé, pero sí te puedo contar lo que ellos piensan, es que lo ven a Francisco como un humanista y que él llega acá hablar sobre el acuerdo de paz, poniendo el foco en la gente y aplica lo que ellos conocen, los expertos conocen como teología del pueblo. Dice que él está post-conflicto, él ya vio el conflicto pasar y lo está analizando una vez que ya pasó. O sea, terminó la guerra, se acordó la paz. Él está parado ahí, pero acá la política colombiana todavía está parada en el conflicto. Todavía hay gente que discute si está bien o mal perdonar a aquellas personas que cometieron crímenes por fuera de la ley, para variar, porque es guerra esto, fue considerado guerra. Hay muchas víctimas que no perdonan a sus victimarios, y eso es en lo que él hizo foco. Y dijo algunas frases importantes clave que para mí son para destacar. Por ejemplo, quien toma la iniciativa siempre es el más valiente, y habla del perdón. El perdón tiene que ser una iniciativa de la víctima, y no se pueden obviar los procesos de la gente. Esto quiere decir que si el gobierno y la política no toman en cuenta las necesidades de la gente que fue víctima de la guerra, no hay forma de que se cierre esta mini grieta, porque nosotros estamos acostumbrados a una grieta más grande. Acá hay una grieta mucho más fina, pero es mucho más dolorosa, porque hubo mucha gente en el medio, muchas víctimas en el medio.
Sí, ahí te digo, ahí hay una clave que me la enseñó Arancha, de lo que conoce de Colombia, que es la cantidad de territorio que queda en manos de lo que era la guerrilla.
Claro.
Porque ese territorio implica procesos económicos, financieros, mucho acceso a dinero, poder real, ¿no?
Bueno, él mencionó mucho lo que tiene que ver con la política y la economía, siempre relacionada con esta grieta que te digo, siempre relacionada con lo que dejó la guerra, y dijo que hay que dejar eso en manos de los que pueden tomar las decisiones. Pero que el gobierno y que el Estado en el futuro, porque hoy es el gobierno de Santos, pero mañana será otro, se enfoque en la gente. desprotegida, que es la gente que probablemente esté sufriendo mucho más las consecuencias de esta guerra que quedó, de un lado y del otro, ¿no? Y se refirió mucho a eso, y por eso fueron tan masivas las cuatro misas que dio en los cuatro lugares en los que estuvo. Ayer, para que te des una idea, como no entraba la gente en la catedral ni en la plaza central de Cartagena, es una ciudad muy chiquita, para que la gente se dé una idea, es del tamaño de Mar del Plata, un poco más concentrada y con algunos más habitantes. O sea, si Mar del Plata tiene 600.000 habitantes, acá hay 900.000, que es un lugar chico de turismo. Como no entraba la gente en la zona central de la ciudad para la misa, se le pidió a un empresario que tiene puertos que le cedieran una especie de depósito fiscal gigante al aire libre, donde vos aéreo, si vos ves una vista aérea, ves los autos estacionados que vienen de algún lugar importados o que se exportan hacia otro lugar, que se ven contenedores. Bueno, eso se limpió dos días previos, y Contecar, que es donde está este lugar, el barrio de Ceballos, al sur de la ciudad, se hizo una misa de 600.000 personas. Wow. Y era impresionante ver cómo la gente se congregaba, y además otro dato importante, no había tránsito vehicular particular, solamente había taxis. Entonces la gente caminaba, como si te dijera que iban de Buenos Aires a Pilar, era una procesión tranquila, y la gente caminaba bajo el sol, porque ayer justo salió el sol, sin quejarse. Hubo bastante gente descompuesta, bastante desmayos, pero mucho dato de la organización, que no permitía el tránsito vehicular, y bueno, pero llegaron igual, y las misas fue bastante exitosa en cuanto a la cantidad de personas.
Ahora te digo una cosa, el Papa viene a Chile y Perú mediados de enero.
Sí.
Y ahí, si no surge nada raro, finalmente va a llegar a la Argentina.
Acá le preguntaron en Colombia, el segundo día que estuvo, un periodista le preguntó qué pasaba con Argentina, y él dijo que todavía no lo tenía previsto. Pero sí está confirmado lo de Chile y Perú.
Sí. Yo te digo, es solo una fecha tentativa. Si querés, anotá.
Dale.
Entre el 18 y el 28 de marzo.
Ah, bueno.
Tentativo.
O sea, es otro viaje, un segundo viaje.
Acá y Uruguay.
Sí. A Argentina y Uruguay. O sea, en enero va a Perú y a Chile.
Y la idea que están barajando es entre el 18 y el 28 de marzo, pero viste cómo es. O sea, si no es marzo será septiembre, pero en principio sí. La fecha es entre el 18 y el 28 de marzo. Pero nada, eso depende solo de Francisco. O sea, uno puede tener la fecha tentativa y después no pasar. Lo que te digo para cerrar la parte del Papa, el secretario de Estado Parolin estuvo unos días en Cuba para ver de qué manera puede hacer jugar al régimen cubano con el régimen venezolano para buscar una agenda que permita el año que viene elecciones transparentes y libres para ya arrancar una transición, ¿no? Yo ayer leí la homilía de Francisco, y me da la impresión de que algo se está poniendo en marcha, porque viste que Maduro no replicó todavía, no puteó,
no.
Ni nada.
No, de hecho él no hizo mención a Maduro, pero sí hizo mucha mención a Venezuela en su discurso de cierre de ayer, y justo el jueves, el día anterior a que él viajara a Medellín, que fue uno de los viajes para él más importantes, según lo que él dijo, se reunió con una delegación del episcopado venezolano en Bogotá, y pidió que tuvieran en cuenta que la crisis que está viviendo la gente, de nuevo, los más pobres y los más desfavorecidos son las víctimas principales, que tuvieran en cuenta que la violencia política no los estaba ayudando para nada como sociedad, y que tenían que encontrar una solución ya. Y lo dijo oficialmente a esto. Como vos decís, el gobierno venezolano todavía no ha puesto activo de esto, pero también hay una especie de... Hay mucha gente que tiene fe en todo lo que él hace y en todo lo que él dice. Tienen este concepto de que él hace las cosas, no solo las dice, y esto es propio de San Agustín porque lo citó. Pero también hay algo en la opinión de las personas que no son tan religiosas y de los analistas acá, que tienen una especie de descreimiento de la eficacia de la visita de Francisco, así como también pasó antes con Pablo VI y con Juan Pablo II. Que el primero vino hace casi 50 años, cuando recién empezaba la guerra, y el segundo vino hace 31. Y así como pidieron reducir la pobreza, la desigualdad, el desempleo, cada uno en su momento, y también pidieron que terminara el conflicto bélico, en ningún caso pasó. Entonces ellos creen ahora que, como viene en un estado y una etapa de paz, esto se debería, sí, debería continuar así.
Lo que pasa es que te digo una cosa, Julieta, y si querés, si Arancha quiere, la sumamos. Es muy complicado resolver los efectos de la superestructura a través de un dogma de fe, ¿no?
Sí, claro, digo,
exactamente.
Digo, Aranchos.
No, además tiene mucha oposición, Francisco. ¿No has visto, sí, que ha bajado el perfil en estos últimos meses? No sé si tiene que ver porque no ha podido avanzar en todas las reformas que le ha querido dentro de la Iglesia o que realmente, bueno, se ha dado cuenta que hay que ir un poquito más allá, ¿no?
Sí.
Juli, yo te quería preguntar, el ambiente respecto a la cantidad de inmigrantes de Venezuela que están llegando, ¿cómo lo has vivido? ¿Hay mucha gente, muchos venezolanos, siendo Colombia uno de los países que mayor flujo migratorio está recibiendo del país vecino? Digamos, ¿se acercaron también a ver a Francisco?
Sí, uno de los datos importantes de ayer, sobre todo hoy lo reflejan los medios acá en Colombia, es que muchos venezolanos que están viniendo a vivir a Colombia, no están de paso, sino que vinieron a quedarse, que lo contamos el viernes pasado o el jueves, que en los últimos 12 se duplicó la cantidad de venezolanos que viene, la mayoría son ilegales, fueron a las misas y trataron de acercarse a Francisco para pedirle de alguna manera que los bendiga, que les dé alguna señal de que las cosas se van a solucionar, y eso él también lo destacó en alguno de sus discursos. La población venezolana en Colombia cada vez más grande y los colombianos están sufriendo eso porque notan que hay mucha gente trabajando de forma ilegal en la calle y eso, como a cualquier sociedad que no está acostumbrada, les afecta y les molesta.
Clarísimo.
Y se quejan, pero bueno, yo no los vi por la calle, pero sí están porque están en zonas donde tal vez yo no transite.
Clarísimo. Che, te quiero hacer la última pregunta, tengo un tema ad hoc. Poner un poco de color, nada más que eso es lo que se nos ocurrió. No, la verdad que pedí un Hawái 5.0, pero no ocurrió. Pone la música. Está muy bien. Está bien el tema. ¿Te vas a hacer casa submarina?
¿Qué estamos escuchando?
Yo bajo mi piel, pero viste, este es un programa raro. Entonces, digamos, no te pongo una de surfer, te pongo una de y te agarro la mano y te llevo al Waldo Factoria. O sea que es así.
Claro.
¿Viste?
No, ahora corto con vos y me voy a hacer buceo, sí.
¿Pero vas a la pileta del hotel como hacía mi hija Mariana o te vas de verdad a aguas profundas?
¿Eh? No, me voy a una isla, ¿no? ¿Qué voy a ver en la pileta abajo?
Me ponen la isla de Gilligan, Rodo. Gracias. ¿Cómo te vas a una isla a hacer buceo?
Me voy a unos islotes que tienen unos especies de espacios preparados con corales. Son como...
Guarda, porque los corales. Los corales cortan, ¿eh?
No, ya sé, tengo experiencia.
¿Tenés experiencia?
Sí, alguna vez me lastimé alguna rodilla, algún brazo, pero no pasó nada.
Tenés experiencia en corales, ok. Muy bien, fantástico. ¿Y te llevan a una lanchita?
No, salgo de acá hasta Playa Blanca, que es Barú, que es una zona al sur de Cartagena, es una hora de viaje, y después de ahí tomo una lancha que va hacia una isla cerca de Isla del Rosario.
Y después volvés, o sea, no te quedas ahí.
Sí.
¿Te dan arpón?
No, porque no voy a pescar.
Ah, vas
a... bucear. Ah, es para avistar nomás. Quisiera ser un pez.
Para. ¿Vas con el snorkel como hace el Ekman o vas a bucear de verdad?
No, voy con tubo, voy abajo.
Ah, vas con tubo y todo. Okay. Bueno, sí. Bueno, mandaron y te llevaste la GoPro.
Me traje la GoPro, lo que pasa es que como voy a ver si la puedo llevar justo en la parte donde voy a sumergirme más, porque viste que la GoPro tiene una resistencia, es hasta creo que 10 metros, 8 metros.
A ver, vamos a preguntar a Shulvin, la GoPro.
Sí, claro. Sí,
sí, claro. Sí. Claro, o sea que vas a estar más de 10 metros.
Y voy a ver a dónde voy.
Escucha,
y
cubre economía.
Para bajar.
Escucha, cubre economía en Argentina, boludo. Si no hace 10 metros, no. Olvídate.
Sí, bueno, igual todo tiene que ver con. A mí yo no prefiero bajar tanto. Prefiero ir a lugares donde se vean más cosas. Si vos podés bajar 3 metros, 4 metros y se ve todo lo que querés ver, es suficiente. Así que prometo sacarte fotos debajo del agua.
O sea que ahí un vudús ladris o una cosa esa no ves. ¿No?
No. Sí. No, si no lo vi en Panamá, casa no creo.
Ok. Che, Julio, cuídate mucho. Hablamos mañana.
Bueno, dale, mañana hablamos.
Te mando un beso.
Beso para todos.
Chao.